Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya es mostren a favor del diàleg i de les mesures de gràcia en totes les situacions de conflicte. D'aquesta manera, donen un suport implícit a la concessió dels indults als presos independentistes que compleixen condemna del Tribunal Suprem, perquè entenen que és una mesura necessària per aconseguir que es vagin vencent les dificultats, diuen, i perquè la capacitat de diàleg comenci a aportar possibles solucions. En una reflexió davant la situació política actual que s'ha fet pública després de la reunió de la Tarraconense ahir mateix, els prelats diuen que l'assoliment d'un recte ordre social que permeti el desenvolupament harmònic de tota la societat necessita alguna cosa més que l'aplicació de la llei. En aquesta línia asseguren que si s'admet que dialogar sempre significa renunciar a les pròpies exigències per trobar-se en el camí amb les renúncies de l'altre, hi haurà avenços. Els pastors catalans, a més, afirmen que avançar tenint sentiments de misericòrdia i perdó sincers, tot respectant la justícia, ajudarà que els acords de tots, que tots esperem, s'assoleixin aviat. A banda d'aquesta important notícia, us expliquem que Salut obre la vacunació a les persones que es troben en la franja d'edat entre els 35 i els 39 anys, els nascuts entre els anys 1982 i 1986. Per vacunar-se cal demanar cita prèvia a la pàgina del Departament de Salut. Aquest col·lectiu rebrà les vacunes de Pfizer, Janssen o Moderna. De fet, des d'aquesta mateixa setmana ja s'informa a l'usuari des del sistema, en el moment de demanar cita, sobre quin fàrmac se li administrarà. I en plana cultural destaquem que neix un nou festival literari, el 42, dedicat als gèneres fantàstics. La primera edició serà del 3 al 7 de novembre a la Fabra i Coats, a Barcelona. Està comissariat per Ricard Ruiz Garzón, escriptor i professor.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 7010.
A la Fundació La Caixa, des del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials, treballem per fer realitat una societat més justa i solidària. Per això, mantenim el nostre compromís: reconèixer les millors iniciatives i acompanyar entitats socials per dur-les a terme. Fer-ho junts per fer-ho realitat. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol. Amb vosaltres, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. A l'espera dels primers moviments per adequar l'equip a la primera divisió, ja tenim data per tornar a la competició. La divisió esportiva té molts fronts oberts i el cas Opuado tapa altres situacions que també demanen una solució a crits, com la renovació o no de Melendo. La normalitat va arribant poc a poc i avui recordarem un lloc ple de records blancs i blaus que aviat es podrà tornar a visitar. Per al nostre pas, només recordar-vos que demà és l'últim programa de la temporada. Aprofitem, doncs, el temps. A continuació repassarem l'actualitat, parlarem amb Rafa Aragón de la penya de Sant Joan d'Espí i a Històries de l'Espanyol, de la mà de la Fundació, coneixerem més del Museu de l'Espanyol de Xavier Pujol. Anem doncs a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull, jo sóc perico de carnet.
Actualitat.
Y antes de empezar con la actualidad, Jorge Arena, buenas tardes. Que esto de no tener a alguien conmigo, como es tan nuevo, estoy contento.
Hola, buenas tardes. A mí también me hace feliz estar aquí, ¿eh?
Bueno, ya sabes que nos queda muy poquito. Bueno, vamos al lío. Como decíamos, ya hay fecha oficial para el reinicio de la temporada del Español en Primera División. La Liga, la Federación y el CSD han firmado un acuerdo para que la máxima competición española, la Liga de la 2021-22, empiece la semana del 15 de agosto. Además, Javier Tebas y Rubiales han pactado otros aspectos que afectan al calendario. El primero, que el fin de semana que se dispute la final de la Copa del Rey no habrá competición liguera y que el 31 de diciembre se celebrarán tres partidos de liga. El que fuera director deportivo del Español en la temporada que nos lleva a Europa, Jordi Lardín, ha renovado por tres temporadas al frente de Extremadura. Ambas partes están muy satisfechas por la experiencia y alargan su compromiso. Lardín llegó de la mano del tándem Ramón Robert Zoran Bekic, presuntos inversores del club que no cumplieron con lo prometido y se desvincularon del club de Almendralejo. Lardín viene trabajando desde hace semanas en la confección de la plantilla de la próxima temporada, codo a codo con el entrenador Manuel Mosquera. Recordemos que de la mano de Lardín llegó al Español, entre otros, uno de los jugadores que más rendimiento dio en las últimas temporadas, tanto a nivel económico como deportivo, Mario Hermoso. El de Esparraguera fue el primero que intentó traer a Raúl de Tomás y llegó a pasear a Mariano por las instalaciones de Cornellà del Prat, dando su fichaje por hecho. De un ex españolista a otro. Una buena parte de la afición españolista seguirá mirando de reojo los resultados deportivos del Valladolid. Tras su descenso, el club pucelano ha hecho oficial la contratación de José Rojo Martín Pacheta para timonar la vuelta a Primera División. Tras el buen trabajo realizado en el club blanquivioleta por otro ex españolista, Sergio González, ahora recala en Valladolid otro ex perico muy querido por la afición y al que muchos han reclamado para el banquillo de Español. A pesar de los deseos expresados por Pacheta de seguir en Primera, al final ha aceptado la oferta y el proyecto del club que preside Ronaldo Nazario. Pacheta firma por dos temporadas. Pacheta jugó en cinco temporadas en Primera con el Español y antes lo hizo con el Hermeño, Numancia, Burgos, Atlético de Marbella y Mérida, para volver al Numancia después de su paso por Montjuïc. Como entrenador debutó con el Numancia en la 2008-09, obligado por la situación del equipo, siendo director deportivo. Y volvió a los banquillos en Segunda B con el Oviedo, Cartagena y Hércules hasta que llevó a Elche a Primera en tres temporadas partiendo de Segunda B. En Primera pudo dirigir al Huesca, al que al final no logró salvar. Como decíamos, los peregrinos seguiremos de cerca su evolución a los mandos del Valladolid, deseando de todo lo mejor, que no es otra cosa que volver a la Primera, como ha hecho esa temporada el Español. Y por último, una noticia que afecta a nuestro fútbol base, y es que la FIFA ha seleccionado nuestra cantera, con la de otros 12 clubes de todo el mundo, para el estudio Top Football Academies, que pretende conocer cómo se trabajan las más importantes canteras del mundo. El club españolista siempre ha apostado firmemente por la cantera, lo que se ha visto reflejado en que esta temporada la plantilla está afortunada en un 50% por canteranos pericos. El Top Football Academies y el estudio del Español y las canteras de otros 12 clubes permitirá a la FIFA desarrollar un programa de ayuda para potenciar el nivel de las categorías inferiores de las selecciones nacionales a partir de este año. Unos consejos y seguimos.
Mont Perico.
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull, jo sóc perico de carnet.
A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 7933. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol. Experiència, qualitat i professionalitat. L'Hora Blanquiblava a Ràdio Estel. Mont Perico. De dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
En estos días todos los focos están en la renovación de Javi Puado, la gran temporada del canterano, y sobre todo, su indudable proyección lo han convertido en un jugador muy cotizado y el Español debe salirse del guión inicial para retenerlo. Si la dirección deportiva no lo consigue, asistiríamos otra vez al malbaratamiento de un activo deportivo y económico del club. Pero cuando los focos apuntan hacia un lado, el resto del espectro se queda en sombra y así vemos cómo pasa de puntilla la situación de otro canterano, uno de los más queridos por la afición españolista, Óscar Melendo. Melendo, al que prácticamente le han salido los dientes vestido de blanquiazul, acaba contrato el próximo año y estaría en la misma situación de Puado. Nada se ha comentado del interés del club por alargar su vinculación. Si miramos fríamente los números, estaríamos ante un jugador que no ha acabado de explotar. Su estrella no acaba de brillar, al contrario de lo que ha ocurrido esta temporada con Nico Melamed, cuya estrella parece un cometa. Como muestra el valor de mercado que la web especializada Transfermarkt hace de los dos jugadores, que además compiten por un puesto en el once. Melendo estaría valorado en 4 millones de euros y Nico en su primera temporada a full en la élite ya valdría 3 millones. Pero centrémonos en Melendo. Su aportación al equipo ha sido discreta, convirtiéndose en un recambio habitual para Vicente Moreno. Esta temporada ha participado más que la anterior, pero menos que en la 18-19, en la que con Rubi pudimos disfrutar del mejor Melendo. En segunda, Óscar ha jugado 28 partidos, entrando de inicio en 22 encuentros. En la pasada, la del descenso, participó en 24 partidos y 12 como titular. ¿Cuál ha sido su aportación? En esa temporada en el infierno se han contabilizado 2 goles y 1 asistencia. En la anterior, la 19-20 en primera, en liga, ni asistencias ni goles. Tuvo más protagonismo en la Europa League, donde jugó 6 partidos titular y dio 1 asistencia y marcó 2 goles. Como decíamos, su mejor temporada con Rubén en el banquillo, la 18-19, jugó en 32 partidos, saliendo de inicio en 22 y dando 6 asistencias. En las temporadas anteriores, con el primer equipo, la 17-18, participó en 18 encuentros y salió 6 veces de inicio. Y en la 16-17, formando parte del Español B, participó en 11 partidos, 2 como titular. Su progresión en cuanto a partidos jugados sería entonces 11, 18, 32, 24 y 28. En cuanto a goles, 5 en 5 temporadas, sumando todas las competiciones. Y en la faceta en la que destaca las asistencias, tampoco tiene números para tirar cohetes. 10 sumando todas las competiciones. No se puede negar su clase como futbolista, viendo de esos jugadores que son capaces de levantar un estadio, un jugón. Pero sus más aférrimos defensores te tienen que aclarar algo tan etéreo como las preasistencias, un nuevo invento de esta época en la que el Big Data lo abarca todo, para destacar su figura. A veces se achaca su poca aportación a los partidos que no juega en su sitio. Pero un jugador de élite no se puede limitar a ser útil en una sola demarcación, a no ser que está que estemos hablando de un killer del área. En conclusión, Melendo, por su ascendente con la afición, por ser un valor del club y porque aporta calidad del equipo, es un buen recambio. A no ser que hubiera una oferta importante, y él deseara salir para dar el salto que no ha dado aquí, Melendo debe seguir en Primera División aceptando el papel que le dé el míster en una temporada en la que parece que se impondrá el músculo sobre el virtuosismo. Unos consejos y hablaremos con Rafa Aragón.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils. Ferran Vacacional els ofereix cases rurals i allotjaments per gaudir d'unes vacances en família. En un entorn natural, a la muntanya o al costat del mar, Ferran Vacacional té la millor oferta pel seu descans. Allotjaments en entorns únics amb els millors serveis per desconnectar de la ciutat. Una oferta de qualitat amb la garantia de Grup Ferran, amb 45 anys d'experiència immobiliària. Per informació i reserves, 93 648 00 o 650 838 112. Ferran Vacacional, per gaudir d'unes vacances inoblidables. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Y estos días que tienen un poco de despedida, pues qué mejor que tener un amigo al otro del teléfono. Buenas tardes, Rafa Aragón.
Hola, buenas tardes, Josep, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ayer se nos acumularon los temas de Montsocial y hoy queremos completarlo con lo que preparáis en la Peña de Sañón de Espí este fin de semana. Explícanos qué haréis, Rafa.
Pues sí, con motivo del pistoletazo de salida de la fiesta mayor de Sañón de Espí, que coincide con el día 23, con la revancha de Sañón, pues antes de la fiesta mayor hemos planificado estar presentes en estos días de fiesta y de verano, con calor, para vestir y engalanar las calles de Blanquiazul en Sañón de Espí, que es territorio, como todos sabemos, que no es demasiado perico, teóricamente.
Ahora se han invadido.
Sí, pero bueno, estamos invadidos. O sea, estamos por encima de ellos siempre. Aunque estemos en Sañón de Espí, siempre hemos sido una peña que súper activa, que hemos estado siempre por encima de la blaugrana. Y una vez más, pues estaremos presentes en esa fiesta mayor, cosa que ellos no van a hacer.
Recordemos que digo lo de la invasión porque allí se ha instalado la ciudad deportiva Hans Gamper, pero aún no sé cómo se llama, Hans Gamper, Cruyff, en fin, la tenéis muy cerquita, ¿no?
Llamarle.
No sabemos cómo llamarle.
Pero
bueno,
siempre he pensado que con todos los pueblos que hay en Cataluña, sí, he tenido la suerte de tener TV3 y la ciudad deportiva Hans Gamper en nuestra localidad. No había pueblos en Cataluña que hemos tenido que albergar estos dos grandes monstruos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que convivir, ¿no?
Hay que resistir también. Bueno, volvemos un poquito, poco a poco, a la normalidad. ¿Se vuelve a reactivar la peña también?
Sí, bueno, ahora ya parece ser que las medidas protocolarias del COVID pues van siendo un poquitín más flexibles, aunque en interiores, como sabéis, todavía no hay nada escrito. Esperemos que en septiembre se pueda volver a activar ya todo el protocolo de funcionamiento, que sea a lo mejor con un foro diferente al que habitualmente se tiene. Pero estamos preparados para empezar la temporada con ilusión y que este mal sueño de la segunda pues haya sido solamente eso, un mal sueño, ya que va a parecer que ni hemos estado.
Sí, precisamente lo que voy a comentar al final, misión cumplida, el paso por segunda, de hecho se está diluyendo ya de nuestra memoria, ¿no? Yo prácticamente no me acuerdo.
Hay que tener clase y categoría hasta para descender.
Desde luego lo hemos hecho bien el paso este, que además no hemos visto a nuestro equipo. Bueno, por cierto, recordemos una peña que tiene en su haber el que puso en marcha un programa de radio dedicado al español y que sigue adelante después de un montón de años. ¿Cuántos, Rafa?
Pues desde el 2003 hasta ahora 18 años, de los cuales pues 13 fueron dirigidos por mí, con tu aportación también como pionero en el mismo, como tertuliano, Llobregat Blanquiblau, y que de hace 5 años esta parte está direccionando y presentando magistralmente también José Antonio Meca, con un gran equipo de colaboradores, ¿no?
Y además haciendo una gran labor social con las iniciativas solidarias, que desde aquí les felicitamos otra vez.
Sí, así es. Están haciendo un gran trabajo y complementando perfectamente con otro estilo, con otro formato, otra línea editorial, pero haciendo un gran trabajo a nivel informativo del español. Y como tú sabes, porque fuiste pionero de él también, fuimos pioneros en la difusión de un medio radiofónico por internet, fuimos los primeros, y a partir de ahí, pues bueno, ellos han seguido creciendo poquito a poquito y haciendo, precisamente ellos estarán también presentes en algunos de los componentes del programa, encabezados por Meca, sábado en la carpa, ¿no?, que vamos a montar.
Precisamente Jorge Arena levanta el dedo diciendo que él lo escuchaba por internet.
Sí, el primer programa que escuché por internet fue el Llobregat Blanquiblau.
Y además siempre tendremos la anécdota, Rafa, cuando Poveda, que era y es el alcalde de Sañón de Espí, nos dijo aquello de ¿no podíais hacer uno del Barça?
Sí, en una cena de aniversario de la emisora, recuerdo. Es cierto, y decía que la voz inconfundible de Jorge Larena pues también nos acompañaba en más de una ocasión cuando llamaba en el directo. Ha sido uno de los grandes oyentes y tertulianos de casi todos los programas pericos del mundo, o sea que mi salutación también para Jorge.
Un saludo, Rafa.
Por cierto, que ya vemos que a través de las redes sociales tienes el corazón dividido con otro club por culpa de un portero, ¿no?
Sí, bueno, ahí está, empezando a dar los primeros pasos, a ver si hay suerte el año que viene y puede seguir avanzando. Con mi hijo en la Unión Esportiva San Andreu, que no han podido tener el acierto de ascender a la segunda Real Federación, pero bueno, han hecho lo que han podido y en el playoff han quedado apeados y lucharán de nuevo el año que viene para ver si se da ese ascenso anhelado y que merece tanto una entidad del calibre del San Andreu, ¿no? Donde han jugado ilustres como Solsona, como Iñaki, como Bertomeu y tantos pericos, y que también pues es un histórico de la ciudad.
Dani siempre lo recuerda. Por cierto, explícanos qué es lo de la camiseta para que la gente se anime el sábado a ir por allí.
Pues sí, sortearemos una camiseta entre toda la gente que pase por la carpa. Es una carpa que es un poco innovadora, porque estará en la Plaza de la Ermita, desde las 9 hasta la 1 y media, donde fundamos la peña en 1983, y será un espacio de taller donde la gente que pase vestida, o no, pero preferiblemente con la camiseta de Español, porque intentamos que todo el que pase por ahí pase con la camiseta por el pueblo, por eso es por movilizar a la gente y que por el centro de la ciudad se vea esa camiseta, pues se podrá realizar una foto que se va a hacer un trucaje a cada uno de los que vengan y tendrán en mano una fotografía sorpresa con su figura en uno de los elementos más emblemáticos del estadio. Lo dejo ahí.
Muy bien, Rafa, tú siempre innovando, ya me gusta, ya.
Haremos un croma, una fotografía, que todo el mundo sabe lo que es un croma, de la persona que venga, vestida con su camiseta del Español, o no, pero preferiblemente del Español, y allí mismo in situ haremos ese montaje para que se lleven tanto digitalmente como en mano la foto física de esa fotografía sorpresa, y además participarán en el sorteo de la camiseta del primer equipo, y estará pues José Antonio Meca, miembros del programa también de Iberia Blanquiblao, miembros de la peña, y a los pequeños pues el típico globo, en fin, de partir del Español, y un poco hacer presencia en esa fiesta mayor donde queremos una vez más innovar con este estudio fotográfico croma, y seguro que la foto va a ser del agrado porque hemos visto la prueba ya como queda, y la verdad que será muy chula llevársela en papel fotográfico de calidad y encima tenerla en formato digital para con un hashtag poder presumir de San Juan de Espiperico, ¿no?
Perfecto, Rafa, pues ya veo la cola manteniendo la distancia todavía reglamentaria de los pericos para hacerse esa foto. Un abrazo, Rafa, y nos vemos pronto.
Esa camiseta, en la camiseta del primer equipo, todo el que venga.
Claro, claro, perfecto.
Un abrazo.
Venga, unos consejos y nos iremos de seguida al Tal Día Como Hoy. Aquí una efeméride que nos recuerda el partido del lunes de la selección, en la que participó un perico que juega con la camiseta del Villarreal y con el mismo resultado de hace 70 años. Y es que el 17 de junio de 1951, el jugador del Español Xavier Marcet debutó con la selección española con el resultado de Suecia 0, España 0. Unos consejos y vamos a las historias de la Española.
Viu de la mà de la Fundació l'RCD Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCD. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCD. T'ho perdràs? Històries de l'Espanyol ens arriba de la mà de la Fundació.
Waiting for a sunny day, perquè sí, sí, s'ha tornat una mica fosc. Sembla que està a punt de ploure, no, Jorge? Sí. Si no ha plogut.
I l'aspecte és ese, sí.
Bueno, avui tenim amb nosaltres a Xavier Pujol, que té una de les col·leccions privades de l'Espanyol més espectaculars que es poden veure al seu compte d'Instagram, football_memorabilia_RCD. Bona tarda, Xavier.
Hola, hola, què tal, com estem?
Com estàs? Hem vist que ets molt actiu a la xarxa social penjant imatges de peces de la teva col·lecció i ho presentes com RCD Museum. Creus que l'Espanyol té el museu que es mereix?
Bueno, jo crec que tenim el millor museu que es pot tenir en aquest moment, no? Pues sempre es pot millorar les coses, no? Però, vaja, de no tenir... evidentment és el millor museu que hem tingut mai.
I tant, i a més amb intenció d'ampliar-lo, que és el que tots volem. Bueno, tens tot tipus de peces. En què t'has especialitzat?
Jo col·lecciono de sempre, tot el que tingui que veure amb l'espanyol. Sé que és més popular col·leccionar samarretes, però jo si trobo un banderín d'aquests d'intercanvi, de brodat, o una foto antiga, o cromos antics, una mica de tot. Eso, com diguéssim, omnívoro, no?, de l'espanyol. Tot el que tingui que veure amb l'espanyol m'interessa.
I què et dediques a visitar fires, col·leccions particulars, rastreges al mercat de...
No, és bàsicament per internet, perquè per desgràcia no tinc cap desgràcia, o per sort no tinc temps lliure. No treballo de dilluns a dissabtes, de vegades al diumenge, i és molt complicat. És per internet, bàsicament. Mm. Però per internet he trobat moltes coses, eh?
Per cert, que em vas ensenyar una imatge d'un escut únic per la seva originalitat, el de la Copa de l'any 40, que va ser un error quan es va confeccionar.
Bueno, sí, va ser una troballa, perquè és un escut molt gros, porta com unes grapes, i jo realment, quan el vaig comprar, pensava que havia llançat els diners, perquè no sé si m'havia costat 60 euros o 70 euros, i dic, hosti, quants diners, no? I després, pues, mirant pòsters, veig el Jorge Gabriel Sosa, que curiosament soc amic de la seva neta, que és de Tenerife, resulta que aquest escut només es va confeccionar per la final de la calor, de l'any 40, no? Crec que va ser el 30 de juny del 40, a Camp del Rayo, que va guanyar l'Espanyol 3-2, amb dos gols del Jorge, precisament, del Jorge Gabriel, no?, el jugador canari. L'altre sembla que va ser el Mas. I resulta que aquestes barres, pues, les cosidores les van cosir de l'enrevés. I això no em vaig assabentar fins que vaig fer el tour, que l'he fet diverses vegades. I el David Tolo m'ho va explicar. I saps que l'escut i tal? I dic, ostres, pues jo tinc aquest escut. Escut que li tinc molt de carinyo, perquè primer perquè és l'escut de l'Espanyol, i segon perquè té aquesta... perquè és de la final. No tinc la samarreta, perquè és impossible. Conservar una samarreta de l'any 40, suposo que se la menjaria la polilla, però l'escut el tinc i estic orgullós de tenir-lo.
I també hem pogut veure la evolució de l'escut de l'Espanyol en diferents formats, no?
Sí. L'Espanyol ha anat canviant d'escut, i bueno, també a través de l'escut amb banderins i tal, doncs veus l'evolució de l'escut. Clar, primer Real Club Deportivo Espanyol en castellà, després en aquella època portaven la bandera d'Espanya, els banderins a la part de darrere, era una altra època. Després es va fer l'escut amb la corona que imita els colors de la bandera catalana, vull dir, ha anat canviant el nom, etc. Com la societat, com la política, com tot, no?
I he vist algunes coses curioses, com un cromo de xocolates Ortí de Zamora, que diu Zamora, guardameta de l'Espanyol, i el dibuix presenta un Zamora amb l'escut del Barça.
Sí, aquest, bueno, el vaig agafar, malgrat que sigui de l'equip rival, doncs el Zamora també va jugar al Barça, va jugar al Real Madrid, i va jugar al Niza, va acabar a França, no? Però el Zamora, pues, sí, em va fer gràcia al cromo, perquè dic, mira, també és part de la història del futbol i del Ricardo Zamora, no?, que és un jugador que sempre he mirat molt, perquè mon pare em parlava d'ell i tal, que era un jugador mític, però també va entendre nosaltres el Zamora, diguéssim, de color, l'Encono, no?, que és un gran jugador també, un gran porter.
I encara està pel club. I per cert que tens imatges de formacions de 1920, amb unes fotos que són molt originals.
Sí, tinc fotos dels anys 20. Vaig trobar una d'una final de Copa amb un senyor de Lleida que la venia, i de seguida la vaig comprar. Bueno, després també cromos, no? Cromos dels anys 15, del primer cromo de l'Espanyol de l'any 15, que van amb samarreta blanca. Bueno, tot és història, no? Perquè a través del col·leccionisme, pues, te vas empapant d'història de l'Espanyol, no?
Inclús amb una competició al 67 a Mèxic, un hexagonal.
Sí, bueno, l'hexagonal de Mèxic aquest any he trobat diverses coses, i com és l'amic Bertomeu, l'exporter de l'Espanyol, el van declarar el millor porter del torneig, que va jugar l'Espanyol contra el Celtic Wednesday, contra el Toluca, contra l'Amèrica d'allà de Mèxic, i es veu que a la final, pues, li van robar el partit, va arribar a la final, i aquest any he trobat un banderín de record, d'aquests de tenderete, no? Però és que després he trobat un que va jugar contra el Bolonia, que l'Espanyol va guanyar 3-0, i és l'última compra i és un banderín brodat molt maco, molt gran, i està impoluto, està nou, i és l'any 67, no?
I tu també ets un campió perquè vas guanyar el periconcurs, no?
No, bueno, el periconcurs vam arribar a la final.
Ah, vam arribar a la final.
El Xavier Ruiz, que és el que fa la plana de periquito.cat, i jo mateix. El que passa que van guanyar els numantinos, que el senyor Escribano.
Ah, sí.
Que, bueno, però són com si fos, no sé, el Real Madrid o el Barça, no? Són molt difícils de batre.
Molt bé. Bueno,
per almenys vam arribar a la final, sí. Però és molt difícil guanyar, eh?
I continues augmentant la teva col·lecció perquè també he vist en un article d'aquesta mateixa temporada segona. Un cartell.
Com, perdó?
Que dic que continues augmentant la teva col·lecció perquè vaig veure un cartell que s'ha editat aquesta temporada, no?
Sí. Bueno, és un cartell del Cartagena. La meva mare era de Cartagena, en pau descansi, i mon pare havia jugat allà. I resulta que, només vam fer un cartell, el Cartagena, no? I resulta que vaig parlar amb un cosí meu i un cartell se'l guardaven pel Cartagena, no? Pel Museu de Cartagena, i em van fabricar un cartell que està fet com a micratilato, vull dir, no és un cartell convencional de paper, és com un micratilato, i és molt maco, perquè entre altres jugadors surt el Dani Jarque, i és preciós.
L'he vist. Bueno, has fet diverses exposicions, tens previst de fer alguna aviat?
Home, m'agradaria combinar-lo amb el temps, a veure si podem trobar... M'agradaria molt, clar.
Perquè tens un lloc que es pot visitar, no? Ara que comencen a aixecar-se les restriccions, es podrà tornar a visitar el teu museu particular? Museu RCD?
Si la dona m'ho permet, i d'aquí també vull agrair a la meva dona perquè la paciència que té, no? Perquè, clar, dedico molt de temps, poc temps lliure, el dedico completament al col·leccionisme, a l'espanyol. Llavors, pues bueno, ara per aquesta temporada no hem pogut anar al camp, però entre l'espanyol i el col·leccionisme... El temps, el meu hobby és aquest.
I llavors, per visitar, el que s'ha de fer? Posar-se en contacte amb tu, s'ha d'enviar un mail o normalment ho obres al públic?
No, jo quedo amb una persona i li ensenyo, no tinc cap problema. És una persona que conec, bueno, que més o menys conec i tal, però no hi ha cap problema.
Molt bé. Pues llavors, si algú es pot...
Disfruto compartint el que tinc, perquè... Si t'ho guardes tot per tu, perquè ho vols, no? Si no mostres...
I tant. I ho has comptabilitzat, la quantitat de peces que tens?
No. Això ho faré un dia, però no tinc comptat, eh?
Molt bé.
Tampoc aspiro a tenir, jo què sé, conec col·leccionistes que potser tenen 600 camisetes, no? O samarretes, jo he dit. O 1.000 banderins. No. Jo prefereixo tindre coses històriques, no? Coses, per exemple, aquest banderín de la Hexagonal o alguna cosa d'alguna final o d'algun jugador històric, no?
I dels històrics, qui t'agrada més? Quins són per tu els teus ídols de l'Espanyol? Quins serien els teus ídols de l'Espanyol?
Bueno, per mi, sense cap mena de dubte, Rafa Marañón. Rafa Marañón era un jugador que avui en dia no tindria preu. Era un jugador esquerrà, entrava en diagonal, xutava bé, rematava bé de cap, malgrat la seva alçada, els penaltis els ficava tots a dins. Vull dir, xutava entre... Com es diu? Entre el ferro i el pal. Ara ja hi ha ferro.
I anava al xoc, no s'amagava.
No s'amagava. I, a més, sempre ha estat... A part d'això, sempre ha estat compromès amb el club.
I algú més?
Per mi ha estat el millor jugador que jo he vist, eh?
I algú més, a part del Rafa?
Sí, perdona?
Dic, algú més, a part del Rafa?
Hombre, el Dani Solsona, el John Laurinsen, també. Dels més actuals, m'agradava molt el Oswaldo, no? El T.
Clar.
Però com a jugadors, diguéssim que han marcat una història, bueno, Tamudo, Raúl Tamudo, evidentment, també. Es va inflar a marcar gols. I bueno, dels actuals m'agrada molt l'RDT, m'agrada molt l'Embarba, el Puado s'ha ficat en forma.
I tant.
Però, bueno, l'RDT tenim un mega crack al club, eh?
Sí, a veure si li podem treure el mateix suc que a primera. Molt bé, Xavier, doncs mira, que et dic una cosa, la propera vegada que sigui, que ens trobem allà al teu museu i veure en directe el que tens aquí, si et sembla.
Quan vulgueu, cap problema.
Perfecte, doncs una abraçada. Uns consells i anem ja a la tertúlia.
Espanyol, eh?
Gràcies, Xavi.
Vale.
Adéu.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 77 00 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Ferran Vacacional els ofereix cases rurals i allotjaments per reunions d'empresa. En un entorn natural, a la muntanya o al costat del mar, Ferran Vacacional té l'espai ideal pels seus team retreats. Allotjaments amb els millors serveis per realitzar consells d'administració o reunions motivacionals, per potenciar la productivitat, passió i creativitat d'un equip. Una oferta de qualitat amb la garantia de Grup Ferran, amb 45 anys d'experiència immobiliària. Per informació i reserves, truqui al 93 648 00 o al mòbil 650 838 112. Ferran Vacacional. Trobades i reunions d'empresa per gaudir del Work and Play. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 79 33. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol. Experiència, qualitat i professionalitat. Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 5:45 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia un espai de trobada i de diàleg. Cada divendres a 5:45 de la tarda, a Llevat dins la pasta, us acostem la realitat del món del treball, les experiències de lluita pel treball decent i la doctrina social de l'Església. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya. Cada divendres a 5:45 de la tarda. Aquest estiu, la meva pell i el meu cabell demanen la qualitat dels olis cosmètics 100% vegetals de la Botella Azul de Marnis. L'oli de coco, l'oli de pastanaga o l'inigualable oli de rosa mosqueta de Marnis. Demana la Botella Azul, conservació de la puresa i distinció de qualitat a herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Cort Inglés. Més informació a marnis.es.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
No, Jorge, no te vayas, que ya empieza la tertulia. Vamos a saludar a los otros. Luis Domínguez, buenas tardes, Luis.
Buena tarde, Josep. Buena tarde, Jorge. Buena tarde, Paricus.
Fran Sánchez Alaminos, buenas tardes, Fran.
Hola, buenas tardes a todos.
Tiene el nombre de ministro, es muy largo. Fran Sánchez Alaminos.
Sí, sí. De árbitro del concierto.
De árbitro también, sí. Bueno, ya ves que, quieras o no, ya es un poco de relax porque acabamos, Jorge. Ya se acaba la temporada. Por cierto, ¿cómo la has visto tú, cómo la has oído, como oyente, la temporada de Monperico?
Muy, siempre te lo digo en privado, ahora lo diré en público, y el nivel de este programa me parece muy, muy, muy bueno y con mucha diversidad. Y la diversidad enriquece. Hay acuerdos y desacuerdos constantes en las opiniones que escucho, Y eso siempre abre perspectivas nuevas para pensar en cómo son las cosas. Así que espero que la siguiente temporada sea todavía mejor.
Además, este año hemos perdido mucho con la falta de contacto humano que hace que las tertulias sean otra cosa, ¿verdad, Luis? Cuando uno está delante de otro y se mira y se sonríe y antes de que acabe de hablar ya se mete en medio, es otra cosa, ¿no?
Sí, no es lo mismo, no es lo mismo. Recuerdo el primer programa en 2018, el 3 de septiembre creo recordar, el de 2018, que parecía Radio Estel el camarote de los hermanos Marx.
Sí, es verdad.
Todos los que íbamos a participar a lo largo del programa, todos juntos, íbamos entrando y saliendo por turno, y fue muy divertido. La presencia física, el verte cara a cara cuando estamos cuatro o cinco personas ahí, no es lo mismo que por teléfono. El teléfono le da una frialdad que no gusta, pero bueno. Nada, parece que falta poco.
Que hay que reconocer que aunque Fran siempre interviene por teléfono porque no le queda otra, porque vive en Granada, pero aporta también esa calidad, ¿verdad, Fran?
Hombre, yo creo que la parte del Monpenico es mi participación, precisamente, ¿no?
Claro.
Pero aparte de eso, agradecido, y ser un poquito, la parte presencial de los que estamos en el exilio voluntario, ¿no? Fuera de allí, que somos unos cuantos y que, bueno, que luego vas viendo en las redes sociales que muchos desde fuera, incluso, no sé, yo por ejemplo, Perico Mexic, ¿no?, que ahí hace algún comentario de tanto cuando, y en fin, y la verdad es que llena de, es muy particular el hecho de ser perico y de gente de que vive tan lejos como puede seguir, ¿no?, el día a día, y eso desde luego es gratificante, ¿no?
Y además hemos vivido tres temporadas, Jorge. La primera nos metemos en Europa y esto era una fiesta. La segunda nos vamos a segunda y seguimos manteniendo el tipo. Y la tercera logramos volver a la primera, a primera, ¿no?
Y todo ello en mitad de la pandemia.
Y encima con una pandemia.
Realmente han sido años intensos, muy intensos.
Fácil no ha sido, ¿no?
Cuando nos quejamos de aquellas temporadas en las que estábamos ahí en mitad de la tabla y nos aburría mucho, pues mira, hemos tenido tres temporadas intensas.
Por cierto, vamos a entrar en materia. Se nos empieza a dibujar un panorama de una temporada de ese tipo, ¿no? Porque volvemos a los 40 puntos. A diferencia de lo que pasó después de la temporada con Camacho, que el club se pudo reforzar en ese momento y se hizo un equipo que acabó quinto, ¿no? Pero en cambio este año, por lo que se nos dice, por la situación internacional, la situación local, la pandemia, todo ya hace pensar que lo vamos a tener muy complicado para reforzar el equipo.
Bueno, tenemos bastante hipotecado todo, tenemos todas las fichas cubiertas, tenemos contratos que van a durar más tiempo, tenemos fichas que se valoraron antes de la pandemia y que ahora suponen una carga enorme. Habrá que ver cómo evoluciona el mercado, no solo el español, el mercado.
Parece, Luis, que pusimos toda la carne en el asador para volver a primera, que evidentemente era la prioridad.
Sí, pero fíjate que has hecho una... supongo que la temporada que viene seguiremos en Monperico, ¿verdad? Lo digo porque fíjate lo que el análisis que acabas de hacer.
Es que ha sido cerrar un ciclo.
Digo, o sea, cuando hablábamos y hemos criticado y siempre hemos dicho, no aquí, sino que es de Vox Populi en el españolismo, de que vivíamos en el día de la marmota, en el transitar por ahí, por tierra de nadie, pues ha sido llegar Monperico y, oye, emoción. O sea, que el año que viene, al menos en primera, vamos a empezar, con lo cual emociones vamos a tener a tope. O sea, que confiemos en que haya una cuarta temporada de Monperico.
Pondremos una vela, no sé a quién, a cada uno al santo que... A Raúl de Tomás, por ejemplo, que parece un santo bastante efectivo. Por cierto, comentábamos al inicio del programa el tema Melendo, que pasa un poco de puntillas, Fran, porque no se ha comentado, pero está en la misma situación que Poado. Acaba también el 30 de junio del año que viene su contrato, y no sabemos qué intención tiene el club y el jugador. Pero en este caso creo que, digamos, que la sartén por el mango la tiene el club, totalmente al contrario que el caso de Puado, ¿no?
Sí, bueno, parece que, por un lado, Puado puede ser la prioridad, ¿no?, en este momento del equipo, vamos, de quien lleva la gestión deportiva. Y, sin embargo, puede ser que con Melendo haya dudas, ¿no? Ya lleva unos años en el primer equipo. Bueno, ha tenido sus aportaciones, pero no se ha convertido en lo decisivo que a lo mejor se esperaba o se vislumbraba, ¿no? Bueno, creo que pasará, estará en un segundo escalón en cuanto a una cuestión de urgencias, ¿no? Y una vez que se dibuje un poco cuál es el futuro de la plantilla, pues aparecerá lo que se vaya a hacer con Belendo. Y luego, por otro lado, no tengamos en cuenta de que me imagino que su contrato vigente es aquel de la generación Chen, ¿no? De cuando firmaron Roca, Aarón, él mismo y algún otro, creo que el lateral, aquel que salió rumbo a Inglaterra, y me imagino que su ficha ahora mismo no será de las más gruesas de la plantilla, sino más bien al contrario, y tampoco quiera hipotecarse un poco más el club, y bueno, cuando ya sabemos las dificultades que hay con respecto al límite salarial, y puede ser que un poco de eso también haya en cuanto a las dudas, ¿no?, al respecto, y al no coger el toro por los cuernos en cuanto a su situación contractual, ¿no?
Imagino, Jorge, que en el caso de Melendo, las dos partes ganan siguiendo como estamos, por decirlo de alguna manera, manteniendo una renovación, pero lamentablemente será complicado que sea una renovación al alza, si no, no sé si una mejora relativa, porque, claro, eso, o que el jugador venga con una oferta que sea interesante, cosa que es difícil quedándole solamente un año.
Habrá que ver. El tema
emocionalmente, Melendo, imagino que es de aquellos que es un poco, lo que decía yo, se le ha salido los dientes vestido de blanco y azul y nos costará verlo fuera.
Y no solo eso. Yo creo que Melendo es un jugador que desde el principio nos ha dado muestras de un gran talento, pero que no ha acabado de concretarse. La sensación que genera Melendo cuando coge el balón en determinadas zonas del campo es que algo va a suceder. Pero van pasando el tiempo y eso no acaba de suceder como esperábamos. Entonces, claro, eso genera muchas dudas. Y además, en este momento, para el club, la prioridad es la renovación de Puado. ¿Por qué? Porque es un jugador que está al alza, es un jugador que se le ve una gran proyección, y es un jugador que sí ha concretado eso ya esta temporada. Entonces creo que Melendo queda en segundo plano, porque su renovación, se lleve a cabo o no, no va a ser tan complicada como la de Puado.
Y además, Luis, aunque esta, hay que reconocer que esta temporada yo creo que Puado ha sido, Melendo ha sido más útil, ha hecho más cosas, ha habido partidos que realmente ha sido uno de los destacados del partido, pero claro, por otro lado paga el peaje de que estábamos en segunda. Si en segunda ya un jugador de su clase no destaca, todavía es más complicado, ¿no?
Sí, también puede ser que hay jugadores que no destaquen en segunda y si lo hagan en primera. Melendo ha jugado en primera y en segunda. Y respecto al tema de que parece que no es la renovación de Melendo el top one de las prioridades del club, ojo que no lo sabemos, ¿eh?
Uh-huh. No sabemos nada.
A lo mejor, claro, me refiero que lo que la masa social en redes sociales más o menos mostramos nuestra inquietud, preocupación, puede que no coincida exactamente con el área deportiva, o lo manejen de otra manera, o tengan más información que nosotros, y estamos aquí nosotros hablando, pues bueno, pues como pasa todos los veranos, hablando pues de cosas que no sabemos. En el caso de Melendo, salvando todas las distancias posibles en todos los sentidos, no quiero dar pie a ningún tipo de confusión, sí que lo comparo un poco o bastante con Sergi Darder, en el tema que tiene una calidad indiscutible, brutal, pero también me parece una persona mentalmente influenciable y o afectable, y me da un poco esa sensación, y cuando a veces se hablaba de la posible irregularidad de Melendo, yo la achacaba más ahí, porque sabéis que me gusta mucho fijarme en los gestos, y en el caso de Melendo, y hablo ya no de esta temporada, sino sobre todo de la temporada anterior, con la cara apagaba. Uh-huh. Al principio de temporada, en la época de David Gallego, y me da esa sensación. Es algo que, a ver, que no lo voy a criticar, porque cada uno somos como somos, y no soy yo el primero precisamente para hablar de esto, pero se nota que es muy demasiado influenciable. Ojalá, yo creo que todos queremos que Melendo siga, todos en redes sociales, en el escenario blanqueazul de la gente de la afición, parece que la prioridad la tenemos muy clara en qué jugadores, y puede que no sea Melendo. Veremos cómo acaba este tema. Ojalá sigan ambos, ojalá.
Pero lo que está claro es que si hay que ser pragmático, no lo vamos a hacer igual con Bedendo, por ejemplo, que con Vadillo e incluso el monito Vargas, Fran, que lamentablemente no han demostrado nada.
No, bueno, es que lo de Vadillo creo que no lo entendimos casi ni desde el primer momento. Luego los acontecimientos nos han dado la razón. Con respecto al monito Vargas ya es otra cuestión.
¿Viste lo que dijo Dani en la ceremonia del perico que vola?
No, el de ayer no lo he podido ver todavía, lo quiero ver, pero...
Pues hizo el chiste con que se mantenía de pie mejor que Vadillo o algo así.
Sí. Y el comentario, que se mantenía de pie y ya era bastante en contraposición a Vadillo. Sí. Bueno, yo creo que lo de Vadillo es que nos ha entendido desde el primer momento, francamente. Y bueno, y lo del monito, pues bueno, todos tenemos la expectativa de que explote, pero bueno, van pasando los años y como que no. Seguramente con respecto al monito, pues lo aconsejable sería encontrarle algún tipo de cesión donde tuviese una serie de minutos garantizados y que pudiese rehacerse ahí. Si pudiese rehacerse y volver, pues estupendo. Ya pasó, ¿no? Yo recuerdo un Riera que en un primer momento no funcionó, tuvo una cesión, una vuelta y bueno, y volver con nuevos brillos y vamos, y hacer un temporadón como lo hizo acabando en el Liverpool.
Desde luego es un gran ejemplo. Y bueno, vamos a, si os parece, vamos a ir al que sería el cuarto en discordia, que en este caso no es discordia, que también se quiere despedir de nuestra afición. Escuchamos a Joan Jornet.
Molt bona tarda, habitants de Montperico. M'agradaria, bueno, abans que res, desitjar-vos un bon estiu, unes bones vacances, descanseu, desconnecteu del futbol, que aquesta temporada ha estat molt dura, ha sigut molt complicat. Ara sí, hem arribat a bon port, però bueno, tocarà patir molt, o sigui que sobretot recarregueu les piles, sigueu feliços, disfruteu molt, oblideu-vos del futbol durant un petit temps d'estiu i sobretot la temporada que ve amb piles, ja us ho he dit, supercarregades, amb molta il·lusió, i estic convençut que l'Espanyol tornarà a on d'on mai tenia que haver baixat, ja no primera divisió, sinó aspirar amb cotes més altes i sobretot molta, molta salut i molta il·lusió amb aquest equip i amb aquest club. Com us he dit abans, habitants de Montperico, que tingueu molt bon estiu, sigueu molt feliços i sobretot en recordeu-vos-en de endavant, Espanyol! Una abraçada i petons per tots.
Molt bé, Joan. Quan decía lo de cotas más altas he pensado en la Superliga, però no, que ja no és Superliga, Jorge.
Bueno, siempre podemos fundar una Superliga. Fundar una.
Por cierto, ¿sabes qué equipo de segunda no firmó el comunicado de todos contra la Superliga?
No.
El Girona.
Ah, el Girona no.
Qué curioso, ¿no?
Bueno, hay una relación directa
entre
algún club de la Premier. Bueno, sí, lo sabes perfectamente. Cosa que a mí... Sinceramente, siempre me ha parecido que la Liga, que compite con la Premier, no entiendo cómo puede consentir una situación administrativa de ese tipo.
Aquí miran para otro lado con todo. Y con otro jugador, siguiendo un poco desgranando los problemillas, entre comillas, que tiene el club, que tiene el equipo con la plantilla, está el caso de Gullé, con el que yo he de reconocer que he sido muy indulgente de toda la temporada, porque primero que me cae bien, y luego por su actitud, ¿no? A tanto socialmente... Vamos, hizo todo, pues no se podía haber ido, decidió quedarse en segunda, se lo cogió como un compromiso con la entidad, volver a Español a primera, y ha hecho su aportación, no le ha salido bien, no ha hecho muchos goles, pero el tío estaba ahí, ¿no, Jorge?
El tema Buley da para hacer monográficos, pero el otro día leí unas declaraciones del seleccionador de China,
de Dolby también, ¿sí?
Que había jugado en Inglaterra. Y que explicó que fue suplente muchas veces, que a los jugadores de chinos les cuesta mucho adaptarse al ritmo del fútbol europeo. Pero lo de Bule iba un poquito más lejos, porque yo recuerdo como uno de los momentos más vibrantes que hemos vivido en Cornellá, el primer gol que marcó Bule al Valladolid. Que generó un entusiasmo en
claro,
la
guerra. Teníamos un jugador que era todo mundial, ¿no?
Claro, y creo que ese momento fue un flechazo en ambas direcciones. Y a partir de ahí, Uley no ha acabado de consolidarse tampoco, no ha acabado de dar lo que esperábamos, pero sí que tiene ese amor por el club.
Y que le da la opción, la carta, digamos, el comodín de el año que viene volverlo a intentar en primera, casi seguro, ¿no? En cuanto a los nombres esos que todos comentamos, Luis, de los que no queda otro remedio que salir cedidos, parece, son Paul Lozano, Víctor Gómez, que es sorprendente, y Moja, ¿no?
Sí, pero bueno, el otro día estáis hablando de laterales izquierdos, de posibles fichajes, etcétera, uh-huh. En el caso de Pedrosa y de Didac. Ahora hablamos de, o sea, ahora estamos también comentando el tema del lateral derecho. A mí lo de Víctor Gómez me llama mucho la atención. También es verdad, ¿qué hacemos con Oscar y con Miguelón Jambrick? Es una situación extraña. Si se...
A mí me preocuparía realmente, perdón que te corte, Luis, que lo de Víctor Gómez fuera realmente, como se rumorea, un tema que es un problema de vestuario, no de rendimiento del jugador. Eso me preocuparía.
Eso sería un problemón, porque el chaval ha hecho un temporadón en el Mirandés. Si es así, pues eso es una pena. Si es así, aún así, mantendría la opción de que continuara una temporada más cedido, pero a un club de un nivel superior al Mirandés. No, hombre, si fuera de primera, quizás bien. No sé si sería posible, puede ser. Pero desde luego un club con un nivel de aspiración superior al Mirandés. Puede ser que los problemas de vestuario que pudiera tener, si es así, el tiempo va pasando, no sé. Ojalá. Si hay que sacrificar, y me sabe mal porque todos estábamos viendo la temporada que estaba haciendo y veíamos que teníamos un lateral ahí muy bueno. Si hay que sacrificar una temporada más a Víctor, pues se hará. O sea, de momento ya tenemos dos laterales derecho. Miguelón estará en teoría a tope y Óscar estará a tope. Y además Óscar Gil le ha pegado el pelotazo, o sea, con el tema de la selección. O sea que bueno, mi postura es esa, que si hay que cederle una temporada más, que se haga, pero siempre con una temporada, con un club de un nivel superior al Mirandés.
Imagino que por ahí vendrían, Fran, las palabras de Lufet en la entrevista en el AS, que decía que bueno, a ver cuando venga Víctor, a ver qué idea tiene, ¿no? A ver qué es lo que quiere hacer. Como dicen, que igual Víctor es el primero que dice, no, yo otra cesión no. O sea, yo quiero abrirme camino en serio, si no contáis conmigo, decírmelo. De todas maneras, yo confío en el buen criterio de Vicente Moreno, que parece que se lo quiere llevar a la pretemporada.
Yo desconozco, lo que sí que tengo claro, vamos, desconozco eso, ese tipo de detalles, ¿no? Y esas especulaciones. Lo que sí que tengo claro es que el Español no se puede permitir el lujo de desprenderse frívolamente del mejor lateral de la Liga Smartbank de este año, del mejor lateral derecho, vaya, en concreto. Y yo no sé si le corresponde una cesión o no le corresponde una cesión. Lo que sí que creo que es esencial es que el Español siga manteniendo el control sobre él y que él siga su formación. Finalmente es un futbolista muy joven todavía y que ha tenido una experiencia relativa en la élite. El año pasado en primera división, pues ya supimos o recordamos lo que hubo. Y este año una muy buena participación. Sí que no coincido del todo con Luis, ¿eh? Yo no creo que tenga que, caso de que sea una cesión, tenga que ser una cesión a un equipo de mayor envergadura, sino que tenga que ser una cesión que garantice minutos. Finalmente los jugadores se hacen jugando. Y ir a un equipo de más aspiraciones con un hipotético resultado que sea en que juega poco, pues bueno, pues no estaría, o sea, no compensaría del todo, ¿no? Pero en definitiva vamos a ver cuáles son las evoluciones, porque esto finalmente son especulaciones y tampoco estamos al pie de la noticia y al pie de lo que ocurre, ¿no?
Lo que me preocuparía, Jorge, es que fuera otro de los casos que muchas veces hemos vivido, de situaciones que te obligan al final a que salga a la baja, ¿no? Por poco dinero, porque no tiene sitio en el equipo y porque el jugador está cansado ya de ser moneda de cambio.
Bueno, es que el tema de Víctor Gómez viene lastrado por la temporada del descenso, cuando se le puso a jugar en primera división en un equipo que estaba completamente muerto. Claro, ahí no hubo crecimiento, al contrario.
Y señalado siempre, ¿no?
Y encima era señalado, cosa que a mí personalmente me parecía bastante mal, porque su trayectoria en todas las divisiones inferiores había sido extraordinaria. Y de hecho Miranda pues ha recuperado esa ilusión y esa fuerza. Ahora habrá que ver cómo se gestiona lo de los tres laterales, porque esa banda parece que siempre tiene que tener una carga añadida.
Además es curioso el caso de Óscar Gil, ¿no? Que me parece que ha nacido con estrella, ¿no? Porque últimamente todo le sale bien. Va con la sub-21 cuando nadie esperaba y luego debuta con la absoluta, ¿no? Pero bueno, afortunadamente el problema de tener dónde elegir no es es una bendición en ese caso. Bueno, Perico, ya sabéis, mañana último programa. Saludos a todos. Y ya sabéis, Monperico, a partir de las 4, no perdáis la sintonía. Buena tarde, compañeros.
Buen verano.